Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.
Comentarios de rock, trova y cultura. Nueva época. Hace meses vino la banda Trolebús, la banda histórica del rock mexicano, a conversar con nosotros en Pueblo de Patinetas antes de editar, es más, antes de grabar este disco que es Ruta 25, que acaba de salir, una edición independiente producida por los hermanos Romero, Hernik y Adolfo Romero, hecho en su estudio. Es importantísimo este disco en la escena de la música en México porque después de más de 25 años, Trolebús se reúne. Se ha reunido los últimos 3 años, por lo menos cada 10 meses en la Ciudad de México, ya que Choluis radica en Sevilla, en España, donde es un doctor en comunicación. Por supuesto, Mao Tse-Punk, Demes García, Hernik Romero, Choluis, Choluis Campos, músico histórico del rock mexicano. Estaremos escuchando esa conversación y el disco Ruta 25 de Trolebús, en Pueblo de Patinetas, en Radio Educación. Estimados radioescuchas, estamos aquí en Radio Educación, perdonando el aliento, perdonando la existencia, pero estamos esta tarde, noche, día en Pueblo de Patinetas ante una experiencia, la experiencia del grupo Trolebús, que es un grupo histórico que desde los años 80, yo me acuerdo que la primera vez que toqué con Trolebús fue en el 86, imagínense la cara de Choluis en este momento y la juventud de Hernik. La belleza de Mao Tse-Punk.
Hombre, gracias.
Y la experiencia percusiva de Demex.
aquí para...
Cho Luis, bienvenido. Ornick, bienvenido.
Gracias.
Mao.
Gracias.
Mauricio.
Gracias, Rafael.
Y sucede que voy a ser cáustico y a lo mejor si soy un poco duro, ustedes pueden atacar directamente a mi corazón. No, estoy hablando de un grupo histórico de México que se junta cada año. Actualmente se junta cada año para hacer una serie de conciertos y estrenan en su alineación, yo creo que a uno de los mejores bajistas de México, que es Ernick Romero, que viene de La Barranca, que viene... ¡Ay, esas bandas!
¿De cuántas
bandas? Pero un poco el suceso de Ernick es que viene a inyectar sangre nueva a este proyecto. Sí, pensando un poco en Demex, que yo conocí en los 90s, y los originales, los únicos originales que quedan, que Jons, José Luis Campos, Cho Luis y Demex. Ernick, ¿cómo llegas? Yo le llamo la experiencia trolebús, ¿no?
Sí.
Porque recordando un poco a nuestro amado Jimi Hendrix, que de pronto él decía, pues yo cuando toco hago una experiencia. Y yo creo que es lo que pasa con Trolebús. Digo, ya haremos una presentación seria del grupo, pero cuéntame, tú llegas a Trolebús después de haber estado en Cohete, después de tener el Zapotal como la mejor banda de folk psicodélico, de pasar por La Barranca, que es la mejor banda de este país en este momento, ¿cómo te sientes?
Pues en la mejor banda y la mejor experiencia que es el Trolebús de este mundo, ¿no? Mira, la verdad es que, pues muy contento, obviamente. Sí, para mí también es un gran honor estar en Trolebús. Yo me acuerdo cuando... por primera vez recibí...
Cuando eras niño.
Sí, estaba bien chavito. Cuando recibí el primer disco de Trolebús, me lo prestó un compa de mi hermano, porque pues, estos güeyes ya estaban en la secu, yo iba apenas entrando a la secundaria, cuando escucho el primer disco de Trolebús. Y pues son de esas cosas que te marcan pues, muy cabrón, ¿no? O sea, es música que me ha acompañado toda mi vida. Entonces, imagínate ahora estarla tocando. Es increíble.
No, la experiencia.
Sí, sí, sí.
Mauricio.
Sí.
Mau. Tú entraste a la tercera etapa de Trolebús en los 90s.
Yo diría en la segunda temporada.
Sí, la segunda temporada. Porque hubo, ya me desmentirás, Cho Luis, hubo dos temporadas antes de que entrara Mauricio. Porque hubo, si me entiendes, pero bueno, eso es lo de menos.
Entonces tú te lo sabes mejor la historia.
Bueno, sí. Si contamos el Trolebús 1 y luego la experiencia con Tizoc Briseño.
Es la
calle de la amargura, pues sí, sería la tercera, claro.
Sí, ahora, Mau, tú le vienes a aportar a Trolebús un sonido más pesado. No te puedes deshacer del heavy metal.
Y el heavy metal de Mao.
Cuéntame un poco esta experiencia de juntarse desde hace 2 años, voy a casi 3, una vez al año para hacer una temporada de conciertos, después de tener una historia.
Sí, pues estábamos en el taller. Justamente yo me sentía ahí como en el taller, como en el deshuesadero.
Sí.
De repente me llega un correo de un tal Omar Cuatzi que dice, oye, me gustaría juntar al grupo, estoy interesado en invertir una producción. La primera vez, la neta, ni le contesté el correo porque yo dije, pues ni estamos tocando ni nada. Pero un año después, el Cho Luis me escribe y me dice, oye, que me contactó Omar Salinas de Cuatzi, que nos quiere juntar. Y yo vi que Cho Luis estaba interesado en que volviéramos a hacer a juntar al Trolebús. Y ya, de repente un día ya estábamos todos conectados. Se contactó también a Miguel Ordóñez, que también es parte de la historia, ¿cómo no? Miguel no quiso...
Fina persona.
Sí, finísima. Y Miguel no quiso participar. Música. En esta ocasión Miguel no quiso participar, entonces pues fue cuando se hizo la sugerencia, la recomendación acá de Ernik. Y pues finalmente ya quedamos estos cuatro trolebuses aquí para hacer la nueva y actual temporada del trolebus.
Te comento esto, Mao, porque tú y Demex siempre tienen el gusanito de que ya. Entonces han colgado hasta el muñequito de Choluis. Lo han colgado. Choluis. ¿Cómo ves, Mao? ¿Cómo ves Demex, perdón?
Pues fíjate que realmente hay dos razones importantísimas por las que Trolebus está de regreso. La primera es Omar Salinas, como ya lo dijo Mau, pero la segunda también tiene mucho que ver la banda, porque es increíble que después de que el Choluis se va a ir un año, que fueron 23, la gente pues sigue escuchando las canciones, ¿no? Entonces, de repente, pues sí hay un como respiro de a ver si se logra hacer algo, ¿no? Porque finalmente otra cosa importante es de que a pesar de la distancia y a pesar de tantas cosas, siempre hemos sido amigos, ¿no? Y eso es muy importante, porque yo considero que independientemente del grupo y del proyecto, ante todo está la amistad, y eso es también muy importante. Entonces, con esos factores y con el gusanito, como dices, de a ver si se arma, pues las cosas se dieron, el universo se acomodó y se hizo. Entonces, pues yo la verdad estoy muy contento, porque es como si fuéramos empezando una banda otra vez, ¿no?
Sí, tú, estos años, perdón, estos años de Mex, tú has pasado por diferentes bandas.
Muchísimas bandas, muchas
de
bandas.
¿De blues?
De blues, a mí me encanta el blues.
¿De hard rock?
Me encanta, sí.
Y de pronto, tú y Mao tienen el gusanito de que Trolebus regrese. Entonces aquí viene la pregunta para el doctor José Luis Campos. Uh-huh. Es doctor en ciencias ocultas. Sí. Choluis, que es uno de los mejores compositores de México, y de pronto se va a estudiar su maestría y su doctorado en comunicación a Europa, y se va. Pero sigue componiendo. Uh-huh. Sigue componiendo, aunque la semántica, entre otras ciencias, lo tengan ahí con su pensamiento, porque además el pensamiento tuyo, Choluis, está como en cuatro partes: la parte familiar, la parte artística, la parte de la comunicación y el rock. Uh-huh. Sí. Ahora, tú estás aquí en la tercera temporada, no sé, creo que estoy seguro, de Trolleybus en el siglo XXI. Estos cuates han puesto un muñequito colgado en la ventana tuyo para ver si regresa.
Eso del muñequito no lo sabía.
Esa es una metáfora. A ver, cuéntame.
Bueno, Rafa, yo me hago responsable, sí, soy responsable de que este sifonola con ruedas llamada Trolleybus sea tan intermitente como un eclipse o como un cometa, ¿no? Pues es que sí, es verdad. Yo de hecho, el primer derrapón del Trolleybus que se sale de circulación, el culpable soy yo, básicamente. Y entonces, sí, Trolleybus tiene una vida muy accidentada. Y por culpa de su chofer, que es muy inestable. Y es que, mira, y es que una cosa de que Trolleybus, cuando empezó, era un experimento, era como ir a echar cascarita. Así empezó el Trolleybus.
No, eso permíteme, eso lo sabemos perfectamente. Sucede que, digo, Choluis, tú como parte de mi generación, la generación de Rodrigo, de Jaime López, de Gerardo Enciso, pues ha sido un compositor importante en esta generación. Entonces hay un reclamo emocional. Claro. Eres un cabrón. ¿Cómo eres un cabrón? Porque nos has dejado solos en el camino. Pero yo entiendo lo que es la vida personal de la gente. Por ejemplo, estos cinco personas que estamos en esta mesa hemos apostado por el rock. Y apostar por el rock a veces no es sencillo.
No, claro que no.
No es sencillo porque dejas la vida, ¿no?
Sí.
Tienes que hacer familia, tienes que escribir, tienes que dar clases, tienes que inventarte para vivir. Pero, Choluis, tú estás en un proceso ya de terminar un ciclo en España.
Exacto, sí.
Estás en un proceso de terminar un ciclo en España y la pregunta sería: ¿te regresarías un año a México para que estos chicos brillen en el escenario?
Pues, Rafa, por supuesto que sí. Estamos en proceso de repatriación. Ajá. Pero como todo no es...
No, sencillo. Es complejo, es complejo, muy complejo.
Espero que esto no lo diga nadie. Bueno, bueno, mira, es curioso. Yo agradezco que me pongas, que me incorpores a esa generación tan contundente en la música, que es Jaime, tú, Rodrigo, Roberto González, Roberto Ponce. Es que ustedes eran mis ídolos.
Nadie es perfecto.
Yo, sí. Ustedes eran mis ídolos. Y yo siempre me sentí aprendiz de esto, de componer canciones y hacer letras interesantes, ¿no? Y yo, en un momento dado, la idea del rock era una excusa. Para mí siempre era una excusa para intentar comunicar ciertas cosas.
Sí.
Estas inquietudes. Entonces, a veces funcionaba, a veces no. Y el Trolleybus, pues sí, era fue una escuela de aprendizaje de muchas cosas. empezábamos realmente. El Demes empezaba a aprender a tocar. Porque,
sí, yo no sabía nada, absolutamente nada.
Pato, que ya tenía cierta experiencia, el Pato Montes, que es una parte medular del surgimiento de Trolebús.
Ah, claro.
Lo conocí en un taller de formación, que por cierto lo dirigía Roberto
Ponce.
Roberto Ponce y Roberto González también, uh-huh, ahí en el Chopo. Éramos, digamos, los aprendices. Realmente nosotros recogíamos todos esos estímulos que en aquel entonces recibíamos en los 80s, que además de musicales eran visuales, eran académicos, eran también históricos, ¿no? En los 80s fueron una década realmente intensa de distintas experiencias. Entonces, el trolebús realmente no sabíamos qué iba a ocurrir con él, pero lo gozábamos mucho, lo disfrutábamos mucho. No nos hacíamos muchas expectativas. Yo realmente, cuando yo emigro, es una decisión que no es del todo definitiva, porque yo hablé con Mao y Demex. Digo, yo tengo que parar porque necesito un relax. Y la idea era ir 2 años, 1 año con, uh-huh, con mi pareja actual y de aquel entonces, con Marí, a España, a su tierra, porque ella quería ver a sus familiares. Pero esos 2 años se convirtieron en 24 años, o 25 ya.
Entonces, no, yo lo entiendo perfectamente.
Y yo, por ejemplo, yo cuando vuelvo en 2017, cuando hablo con Ricardo Rico, que me está buscando, que quiere una entrevista, yo te lo juro, no tengo ni idea de cuál es realmente el legado de Trolebús y de mis rolas. Yo, para mí, parece ser que ese capítulo se había cerrado, ¿no? Porque realmente el Trolebús nunca entró a la industria, a la gran industria. La industria creo que tampoco se interesó mucho a nosotros. Nosotros tampoco nos interesamos mucho por la industria. Entonces, como que estaba allí. Quedaron los discos y rolas. Cuando vengo, me entrevista Rico, me entrevista el de la jornada, el Chelico.
Sí.
Y me están tratando como si fuera un músico en activo. Digo, no, yo me dedico a otra cosa. Entonces me doy cuenta, dando cuenta que hay algo acalado del trolebús, uh-huh, en el populacho. Uh-huh. Y son las rolas. Y de pronto me enseña, mira, 3 millones de producciones de Bart Descontón en YouTube. En aquel entonces que era un chingo, madre. Y como y hace 2 años, 120 mil en Spotify. O sea, un grupo que no dejó de tocar hace tanto tiempo, ¿cómo es que las canciones han circulado por
la
propia?
Por la memoria de las personas, ¿no? Uh-huh. Por la memoria de una generación de rockeros también.
Sí, sí, sí.
De gente que escucha rock. Agradecemos al promotor cultural y musical Omar Salinas Cuatzi las facilidades para esta entrevista, igual que a Miriam Canales, periodista cultural. Despedimos a Trolebús en esta primera parte y nos vemos la próxima en Ruta 25 de Trolebús.
Chimalhuacán, con guitarra en mano se sube al camión, al metro, a las combis. Es un trovador de duro batallar. Marcelino entona a todo pulmón las añejas rimas de una gran canción. Lleno y ruidoso, su cantar saldrá victorioso, conmoviendo a toda la tripulación. Y cantando a los pasajeros, abrirá un baúl recuerdos y en su mano algo de valor caerá.
Marcelino canta cosas del querer. Desde la mañana hasta el anochecer. De su voz saldrá el sustento, el refugio y el alimento de tres niños y su aguerrida mujer. Marcelino va haciéndose mayor y se desgañita desde el corazón. Y cantando sigue llevando el ritmo del camión. Por favor, cooperen con su voluntad para este hombre. Algo de morralla deben de tener. Búsquenle, rásquenle. Por favor, cooperen con su voluntad para este hombre. Algo de morralla deben de tener. Búsquenle, rásquenle. Por favor, cooperen con su voluntad para este hombre. Algo de morralla deben de tener. Búsquenle, rásquenle. Por favor, cooperen con su voluntad.
El equipo de Pueblo de Patinetas Nueva Época es Sayuri Sánchez, yo López Santiago, en el estudio D, el ingeniero Guillermo Lagarda Trillo, y en el estudio A, el ingeniero Luis Oropesa Ramírez y su equipo. Para Radio Educación, Rafael Catana. Pueblo de Patinetas.
Pueblo de Patinetas.